CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
Y esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Muy buenas tardes. En esta jornada soleada y de buen tiempo que nos ha regalado la primavera aquí en La Coruña, desde el programa Ecuación, que emitimos en parte gracias a Jorge, que está a los mandos de la nave. Hola, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña, como siempre, Chus.
Hola.
Y la que os habla, que es Blanca. Sabéis que somos una radio comunitaria, CUAC FM. Emitimos a través del punto 103.4 y celebramos este año el 28 aniversario. Y aunque parezca increíble, hay gente que ya estaba aquí desde el principio y que aún continúan, y no son dinosaurios. Pero ¿cuál es la ecuación? ¿Cómo despejamos esa incógnita? ¿Qué tiene la radio comunitaria que mueve pasiones? Porque no hay retribución. Y no solo eso, que a veces incluso hay que remar en contra. Se trata de que en los medios de comunicación profesionales hay poca diversificación. Se trata de libertad, de sentido de comunidad, de ambos, de ninguno. Algunas personas dirán que esto es una radio pirata, porque en algún momento trataban de invalidarnos. Se trata porque tiene función social o no. Porque hay libre participación ciudadana, quizás un papel educativo o no llegamos tan allá. Tenemos hoy al otro lado de la línea a Pablo Rubén, del programa Café con Gotas, que es uno de los históricos que estaba aquí desde el principio. Pablo Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos muy bien. Aquí deseando hablar contigo. Una pena que no pudiste recibir.
Qué bien, qué ilusión. Bueno, siento no poder veros en directo, pero aquí estoy por teléfono.
Bueno, tienes que explicarnos qué te da esa manera de comunicarte, qué hace que sigas, construyas, colabores, animes. En fin, que la pregunta simple, ¿qué es CUAC para ti?
Pues el lugar donde mejor me lo paso. Es mi pasión. Porque yo desde pequeño mamé mucha radio, desde pequeño me enamoré de la radio, locamente, de escuchar radio, y a día de hoy escucho muchísima radio, varias emisoras, muchos programas diferentes, a todas las horas que puedo, y claro, cuando tuve la oportunidad de hacer radio, pues que no me lo pensé, aunque no estudié periodismo por circunstancias de la vida, la radio ha sido siempre mi pasión.
O que te mantengo en esa fuerza, sin duda, es o Café con Jotas.
No puedo presumir ni de ser súper cafetero, ni mucho menos de las gotas, que no bebo nada. Así que mira, la primera mentira de la radio.
Vaya, por Dios. Pablo, a última vez que tuveches a ocasión de visionar o documental dos 25 anos de CUAC FM, ¿cando foi?
Este domingo.
Bueno, ¿y qué tal?
Pues fabuloso, me gustó mucho verlo por segunda vez, como cuando ves una casi cualquier película por segunda vez, le encuentras cosas que no habías visto en la primera, o te fijas en cosas que no te habías fijado mucho la primera vez. Entonces, pues yo creo que me gustó más todavía que la primera vez, y mira que la primera vez en el Colón pues teníamos todos mucha ilusión y mucha emoción. Pues esta vez me gustó otro montón. Además, tuve la oportunidad de verlo con mi hijo, que tiene 8 años, y bueno, y él siempre se fija en cosas, hace preguntas inteligentes. En fin, una experiencia curiosa.
Mm. Emocionante.
Sí, fue muy, muy emocionante.
Muy emocionante, sí. No fue.
Él se aburrió un poquito, pero alguna cosa le quedó, o más de una. Y os lanzo, ya me la escuchasteis, creo, pero os lanzo la pregunta qué hizo él al final. Y la Asunta no se quedó muy enfadada después de esto. ¿Qué os parece?
Pues muy inteligente.
Fue fabuloso. Luego reencontramos a Bea y a Mariano, y Bea le explicó muy bien pues qué pasaba con ese tema. Así que, un final muy enriquecedor, porque también ese turnito de intervenciones de 15 minutos me pareció muy bonito, ¿verdad?
Muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy emotivo y fundamentalmente una parte muy gorda de emoción, pues a ti.
Bueno, pero para toda esta gente que nos está escuchando, algunos no han visto todavía el documental de Quack, que aprovechamos para recomendarlo, pueden consultarlo en YouTube.
No sé si ahora está en este momento liberado, pero
sí.
Yo creo que sí, que está abierto.
Está ya en abierto.
De nuevo.
Sí. Y no sé qué iba a decir. Ya se me fue la pinza.
A la gente que no lo ha visto.
Claro. Sí, que hay gente que no lo ha visto y que estáis hablando de lo que hablasteis y de tal. Y explícanos un poco esa emoción que te da a ti el hacer la radio.
Mira, eso lo explica muy bien Catoira, que por los que por cierto lo eché mucho de menos el otro día.
Sí.
Catoira tiene una frase que le dice a todo el que se acerca a Quack, el que quiere entrar, que le dice que cuando llega a Quack va a conocer un montón de cosas y un montón de gente que no tenías ni idea de que existía y que te va a flipar. Bueno, pues eso es una definición muy acertada de la radio. Yo desde hace no sé cuántos años, creo que ahora unos 8 o 9, llevo un invitado cada miércoles. Imaginaos, 50 y pico invitados cada año. La riqueza que eso supone para mí, porque cada uno a lo mejor no viene solo, viene con otro de la asociación, o con otro del deporte, o con otro del equipo. Imaginaos, empezar a multiplicar la gente que conozco, la cantidad de temas a los que me acerco, de los que no tendría ni idea si no estuviera en la radio, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues sí, tenemos esa misma sensación, porque o no soy cada 15 días, pero traemos siempre dos invitados, invitadas. A verdad que o que enriquece alucinante e o que engancha.
Sí, muy, muy, muy rico. Y a veces las conversaciones justo al salir, pues cuando yo me quedo hablando con uno y mi compañera del programa con otro, por ejemplo, y hablas de otras cosas, o cuando, mira, a veces, por ejemplo, llevo una chica de una biblioteca y una escritora o escritor, y ellos no se conocen y de repente se encuentran, de repente se cambian los teléfonos, de repente tienen a alguien en común y pasan de mí y se quedan hablando entre ellos. Eso es maravilloso.
O segundo, o siguiente punto es que vengan a hacer un programa de literatura.
Hay una que ya está en vías, fíjate. ¿Ah? Hay una que ya mandó su correíto. ¿Ves? Así que fijaos qué riqueza, qué riqueza.
Nos también bien. Tenemos aquí enganchada una, ¿eh? Que nos fala de bicicletas.
Qué bien. Por no hablar de, bueno, la gente como vosotros, por ejemplo, que empezáis a hacer programa en Quack, y empezamos a encontrarnos y empezamos así a ir juntos a brindis o a reuniones, y también nos conocemos y también podemos ser amigos y también podemos acercarnos a una realidad de la que no teníamos ni idea, imagínate.
Pues sí.
Pues eso es una riqueza que va directamente al apartado del cerebro de... Ya me entendéis, ¿no? Al apartado de riqueza de vida.
¿No? De riqueza de vida, sí,
de,
sí.
De un ratito haciendo no sé qué. No, a riqueza de vida, como cuando vienes de un viaje un poco cambiado o vienes de un viaje habiendo conocido mejor a una persona, imagínate. Y vuelves con esa como con esa parte de llena que no te llenan otras cosas. Pues eso.
Pues ahora te voy a dar un disgusto porque va a entrar Mariano.
Que vais a tener que encontrarnos.
Que entre, por supuesto, que entre, que él me barre en dos palabras.
Buenas tardes, Mariano, ¿nos oyes?
Os escucho, aunque casi no tengo ni voz.
Bueno, la verdad es que muchísimas gracias porque aunque tienes gripe, has tenido la amabilidad de coger nuestra llamada. Igualmente.
Alguien que me contagiaría viendo una peli el domingo.
Exactamente.
Desde luego. No sé si has escuchado antes la introducción, pero para no repetirme, quería, si tú tienes la incógnita para resolver la ecuación de por qué nos gusta tanto y levanta pasiones la radio comunitaria.
Bueno, yo creo que es una oportunidad de contar historias. A los seres humanos nos gusta eso más que nada, contar historias. Hemos inventado un montón de artes para contar historias y al fin y al cabo, pues la radio lo que hace es multiplicar las posibilidades de la comunicación oral, que es la forma más antigua de comunicarnos y la más consustancial del ser humano.
Uh-huh. Bueno, e despois, creo yo, despois o que decía Pablo Rubén, que a base de comunicarnos coa voz acabamos pegadiños físicamente e acabamos montando unha mole familiar increíble.
Sí, en realidad nunca sabes que vai primeiro, ¿eh? Vai primeiro, aparte de que facer familia logo se manifesta en programas de radio ou se son os programas de radio que fan familia, non? No caso de Cuac é algo difícil de saber xa que primeiro, ovo ou a galiña, non?
Yo lo que he observado, que porque soy de reciente incorporación, es que es un grupo muy heterogéneo. Y sin embargo, los que lleváis más tiempo tenéis esa facilidad para que sea, vengas de donde vengas, abrís la puerta a todo el mundo. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, en realidad es la esencia de la radio comunitaria, ¿no? Si una radio comunitaria no es diversa, o la comunidad es muy pequeña o es muy aburrida, ¿no? En nuestro caso, como cubrimos una ciudad de tamaño mediano, como Coruña y su área metropolitana, que llegamos a un número muy importante de personas, a poco que hagamos las cosas bien, necesariamente vamos a ser un medio muy diverso. Y es lo que además más nos gusta. Entonces,
pero a veces no encontráis difícil el no juzgar, pues uno que es creyente o el otro que ya no se lleva, el otro que es conservador, el otro que es de políticas de izquierdas. ¿Cómo lleváis eso? ¿Cómo lo conciliáis?
Bueno, el dogmatismo es un vicio que se quita con la práctica. Entonces,
tal cual.
La verdad es que siempre intentamos garantizar el libre acceso, ¿no?, a la emisora. Sí. Somos muy conscientes de que la sociedad es diversa y que lo lógico es que si hacemos bien nuestro trabajo, la radio también lo sea. Y podemos pensar de formas muy diferentes, pero compartir la herramienta y divertirnos construyéndola, ¿no? De hecho, yo creo que una de las riquezas de Cuac es precisamente ese, ¿no? Ser un sitio en el que se puede encontrar personas con diferentes valores, con diferentes opiniones, con diferentes actitudes ante la vida. Eso nos hace más útiles, sobre todo en un mundo que a veces nos polariza más y en el que se discute peor, ¿no? Yo sí. Creo que las radios comunitarias somos muy útiles para eso, pues para devolverle a la palabra su valor, un valor que desde otros medios en realidad se les está quitando, por más que te digan que se defiende lo mismo, estamos viendo los resultados de otras herramientas de comunicación y vemos que no es así.
No, para nada. Hay poca diversificación, ¿no?
Bueno, los medios comunitarios siempre hicimos una crítica muy dura de los medios convencionales, que están limitados por líneas editoriales, que están circunscritas a su necesidad de generar beneficios para sus accionistas, ¿no? O sea, la lógica del coste-beneficio en los medios, pues digamos que coarta un poquito la libertad de expresión vía línea editorial, y siempre a los medios comunitarios no nos ha costado nada hacer crítica de eso. Digamos que nacimos siendo una alternativa a eso, y sin embargo sí que nos cuesta más hacer esa crítica a otras herramientas más modernas en las que participan millones de personas, pero que al final están gobernadas por unos algoritmos que hacen imposible el diálogo, ¿no? Yo creo que ese es el salto que tenemos que dar en los próximos años, ser capaces de reinventar eso, porque si no vamos a tener problemas.
Vale. Pablo Rubén, ¿tú qué opinas?
qué pobres seríamos si no tuviéramos respeto por los demás, ¿no? O respeto por gente que no piensa como nosotros, o por programas que no van en nuestra línea. En una radio comunitaria con un montón de horas de parrilla por cubrir, qué poco diría de nosotros, ¿no? Si solo quisiéramos programas de izquierdas, imagínate, o programas de derechas, o programas
De Radio María, por ejemplo.
De cualquier tendencia, ¿no? Sea del tipo que sea. Pues no, igual que somos gente muy diferente, la que nos juntamos en la asamblea el sábado, pues tenemos que hacer programas muy diferentes. Claro. Sin hacer proselitismo, sin pedir el voto para nadie, cosas de este tipo, ¿no? Que ya lo prohíben los estatutos. Pues hombre, yo creo que
Pablo, es una riqueza. Mariano, sí. Pablo, que levades xuntos dende hai 28 anos, ou que levades compartindo emisora, gustaríame que vos fixerades entre vos algunha pregunta.
Que curioso, que curioso.
Silencio.
Yo la disparo rapidísimo.
A ver, que Mariano tenga disparadora a todo meter.
Claro. Pablo, ¿a quién te gustaría entrevistar que todavía no has conseguido?
Anda, esa es buena.
No he entrevistado a Joaquín Sabina, por ejemplo. Me encantaría.
¿Ah?
A ver, entrevistarle. No entrevisté a Pablo Milanés. Ya no es posible, me encantaría haberle entrevistado. No entrevisté a Serrat, me encantaría entrevistarle. A Perales, me encantaría. A Rafael, me encantaría.
Rafael está ahí a vuelta de esquina, ¿eh?
A vuelta de esquina, es verdad.
Bueno.
Pero pues todos esos me faltaron. En cambio, entrevisté, por ejemplo, a Javier Ruibal, que es maravilloso.
Wow.
Me hizo muchísima ilusión.
Que canta a ver si lo digo. Teño a cousa da memoria fastidiadísima. Canta con Uxía. Cantan a Rosalía. Uxía,
sí, acaban de hacer un disco.
Sí,
Entrevisté a Uxía en persona, que la admiro muchísimo, por ejemplo, y trajo a una SES que casi nadie conocía en aquel momento. Caray, una jovencísima SES. Uh-huh. La trajo, sin decir nada, ella al estudio, con ella. Entrevisté a Suburbano, que me encantó. Unos músicos maravillosos. En persona, vinieron al estudio. Entrevisté por teléfono a Revolver, a Ismael Serrano, a Pedro Guerra, a Maruán.
Maruán é a nosa sintonía.
¿Cómo?
Sabes, como nuestro Maruán.
Maruán es mío.
A Carlos Núñez hace poco, majísimo, estuvo también. A Andrés Suárez, otro cantautor de Ferrol que me encanta. Pues cada vez que he colgado el teléfono con uno de ellos, pues me he emocionado de pura felicidad.
Claro. Ahora toca pregunta o contrario.
Mariano, ¿hay algún tipo de programa o alguna idea de programa que no hayas acabado de hacer, que tengas ahí en la cabeza y que a lo mejor no has encontrado el momento, la persona, el compañero o el modo de llevarlo a la práctica en CUAC?
No, si se me hubiera ocurrido, creo que lo hubiera hecho. Ya.
Lo hubieras hecho impulso.
Igual me sobran algunos. Pero...
Entonces, Mariano, dime dos programas de radio, desde que tú escuchas radio, dos programas que te marcaran especialmente o que recuerdes con especial cariño o que te gustaran mucho.
Pues mira, Goma Espuma.
Ah, sí.
Era muy fan de Goma Espuma. Y luego... El hoy por hoy de Iñaki Gabilondo.
Sí. Uh-huh.
Programas que son paros, ¿verdad? Que son como guías y que son como, bueno, como todo sí. La radio, ¿verdad?
Y luego te diré uno más, ya para que no se diga que no doy un programa de una radio comunitaria. El informativo Más Voces, que se hacía desde Radio Enlace para la URCM, Programa de Radios Comunitarias de Madrid. Uh-huh. Era fantástico.
Qué bien. Yo podría decir muchos de radios generalistas, ¿no? Y de radios comerciales, pero ya que tú añades uno de comunitaria, no vamos a dejar de nombrar a Zapping. ¿Cuál sería menos fácil Zapping? ¿No crees, María?
Bueno, o sea, siguen viniendo fans de Zapping a hacer programa. De hecho,
claro.
Mañana empieza uno.
Sí.
Zapping creó en su día una sensación de comunidad igual que Goma Espuma, te sentías que en Alicante había mucha gente escuchando el mismo Goma Espuma que tú y te sentías una especie de comunidad con ellos. Zapping era un programa que era como si lo hiciera Coruña entera a la vez. Lo digo bueno, sin miedo.
Eso lo consiguieron unos cuantos programas. Hay una cosa que en Cuac como radio comunitaria es marca de fábrica y que no es tan frecuente en otras, que es son los contenidos de humor. O sea, ya sea Zapping o ya sea que no es poco en su día, ¿no? El morning show que hacías entre todos los programas de humor de Cuac o ahora mismo Bellenials, ¿no? Y eso creo que es una señal de identidad de Cuac que deberíamos estar muy contentos de poder mantener, porque hacer humor es muy, muy difícil.
Muy difícil. Es más difícil de todos. Hacer rir es muy complicado.
Qué mérito tenía.
Pues, compañeros, moitas grazas por
muchísimas gracias
por ter estado connosco a pesar
de la gripe,
da gripe, dos fillos, das obligacións familiares e demais historias.
Gracias a vosotras por facernos sentir importantes.
non vos facemos sentir importantes, sodes
Mariano,
imprescindibles.
Mariano es imprescindible, ya sabéis. Mariano, Tommy, esos son imprescindibles. Yo soy un disfrutador de lo que ellos iniciaron.
Bueno, o que tenemos que hacer personalmente, quiero darvos las gracias a todos los que arrancasteis con esta iniciativa, porque no es poco llegar a los años que teño eu. Y engancharme en algo que siempre me apasionó, pero que nunca na vida pensei que chegaría a poder facer.
Pois que orgullo para nosotros ser un poquito parte deso.
Claro que sí.
Totalmente, claro que sí. Sodes parte totalmente, o sea, un poquito no, totalmente.
Qué bien, me alegro muchísimo.
El lembrade que todos somos contingentes, pero a radio es necesaria, queridos.
Muy bien, bueno, muchas gracias pues, y que sigáis muchos años.
Gracias, chicas. Ojalá sea así. Gracias, Mariano.
Aperta grande y una aperta madriña por ahí. Chao.
Gracias, adiós.
Venga.
Serán dados. Chao.
Chao.
Buenas tardes.
Hola.
Supongo que con el buen tiempo se sacan más las bicicletas.
Pues parece que sí. Debería. Invita, ¿verdad? O tempo invita.
Hombre, sí.
Realmente, hoxe imos a falar de cousas que invitan a salir coa bicicleta. Entón, é super apropiado que fales aquí do tempo.
Bueno.
Porque, ainda que non o tiña pensado mencionar, a verdade é que sí que algo que fai máis atractivo desplazarse en bicicleta pola cidade.
Isto é dentro del punto quinto, proseguimos.
Pois pues, proseguimos, efectivamente.
Isto é un comentario.
Sí, isto é un comentario, pero que o punto, efectivamente, pero que o punto quinto do que quería falar hoxe é dun diseño atractivo. Dentro do diseño atractivo, pois a ver, o tempo non o podemos diseñar, aínda que hai quen di que sí, pero o tempo non se pode diseñar, pero sí que é algo que invita e que fai máis atractiva a túa viaxe. Pero que realmente este é un principio moi persoal, entón o que por exemplo a ti, Chus, te pode parecer atractivo, non é o mesmo que lle pareza a Blanca ou non é o mesmo que me parece a min. Entón hai unha influencia de moitísimos elementos que fan que un deseño poida resultar máis ou menos atractivo, pero sí que é verdade.
Falamos do diseño do carril bici.
Sí,
ou non?
Sí, do diseño do carril bici.
Bueno, recorrido.
Da bicicleta tamén.
Sí, vale.
Porque poñerlle florecitas á bicicleta foi máis atractivo, pero pero sí, do diseño do carril bici, porque non é o mesmo. Eu visualizo, eu teño dúas imaxes así como de cómica agora mesmo na mente, de algo super tormentoso, oscuro, e despois algo con moitas cores e con sol, entón como que te invita a ir máis por este segundo.
Casi me convence. Venga, sigue, a ver.
Como dicía, este algo, isto algo moi persoal, entón o que a unha persoa lle pode parecer atractivo, a outra non, pero sí que é verdade que hai certas evidencias e tamén unha orientación práctica, non, do que xeralmente as persoas atopan atractivo, como pode ser, por exemplo, o verde ou os espazos abertos, que haxa auga ou unha calidade estética boa. E sen embargo, hai outras cousas que xeralmente todo mundo, sexa en bicicleta ou camiñando ou en calquera ámbito, atopa pois menos atractivo ou máis desagradable, como pode ser o tráfico, os gases dos coches ou un risco subxectivo de accidente, porque moitas veces non é algo obxectivo, simplemente a túa propia percepción de que tes medo. Uh-huh. Entón eso pois fai menos atractiva a viaxe ou a seguridade persoal, que está un pouco relacionada co anterior. Entón, claro, temos todas estas cousas, pero como se aplica isto cando vamos a diseñar un carril bici novo? Pois é moi sinxelo. Moi sinxelo eu sentada desde esta silla, pero aproveito a nosa...
Está bien que lo aclare. Porque si no, la concelleira
me parece que
vamos llamándola no sé cuánto tiempo, no va a querer venir.
Non vai vir.
Este era un momento de reivindicación...
política.
Casi semanal de que invitamos aquí.
Nereida. Invocamos.
Entón, sentada desde esta silla, ou eu cando penso, cando vou na bicicleta, e penso en como faría eu as cousas, non? Porque como usuarios, pois moitas veces tamén pensas, ai, eu isto non o faría así, ou sí que o faría así, porque, quero dicir, como nos queixamos, pois tamén hai que recoñecer o que está ben feito. Pois, eu digo, pois intentar planificar estas infraestructuras en áreas verdes, animadas, espazos abertos, e non por rúas con unha cantidade de tráfico abrumadora. Bueno, que non o podedes ver, pero Blanca está poñendo aquí unha cara de, pois igual non é tan simple.
Está sufrindo aí unha obra, pero... que non sei se é carrilación para que.
Sí. Pero hai outra cousa, que as cousas hai que mantelas.
Ah, claro. Aí está o...
Entón non é tanto, eu vou a poñer este carril bici por esta área amplia e verde, si dentro de 6 meses, dentro dun ano, non vou a manter un asfaltado correcto, manter unha iluminación correcta na zona, manter incluso ben pintado ou ben sinalizado,
E con semáforos, por favor.
Sí. Sí.
Punto, Blanca, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Semáforos dónde?
En todos los sitios. Mira, por ejemplo, en la Ronda de Outeiro, que para la bici no tiene semáforo.
Rotonda de Mato Grande.
Tamén, sí.
Un, dos, tres, respondo otra vez.
Seguimos. Enfrente do Teatro Colón.
También.
Por ejemplo. Entón, a esto... que si non é posible estas cousas tan sinxelas que claramente estou plantexando aquí, si isto non é posible, pois haberá que buscar outras medidas, como pode ser pois engadir mobiliario urbano, incluso arte urbano, porque eu penso, por exemplo, que isto me leva ao meu seguinte punto, que creo que xa vou a plantexar como o meu seguinte punto, é que relacionado con Coruña, esta semana comezaron as obras de remodelación e ampliación do carril bici de Someso.
Que eso viña onte na prensa, non?
Sí, porque foi, nada, fai uns días. Non sei se onte, antonte ou cando foi. Entón, isto é unha oportunidade para facer un treito atractivo, porque ten un pouco todas as cualidades das que estábamos falando. É un espacio amplio, é un espacio que pode ser verde, se o fan verde, sí, non, claro. Está cheo de asfalto. É un espazo que debería estar moi ben iluminado cunha iluminación axeitada para a zona na que se está construindo, e este treito pasa por debaixo de dous túneles, un dos cales é as vías do tren que chegan ao campus del Viña.
Sí.
Entón, estes túneles actualmente están iluminados gracias as reivindicacións dos veciños de Someso.
Sí, que levan aí loitando, pobres.
Efectivamente. Pero os túneles siguen sendo feos. Entón, disti, hai unha cantidade de artistas coruñeses que ben poden ir aí a facer un diseño, un street art, como se fixo, por exemplo, en San Pedro de Mezonzo, por exemplo, sí. que se puxo a zona moi bonita, ou nunha zona do Paseo Marítimo que fixeron un mural pois que invita a pasar por aí a ver o que se está plantexando. Hai moitísimas formas de facer os diseños atractivos, e pese a que a todo mundo, cada un de nós, temos os nosos gustos e as nosas preferencias, sí que hai certas cousas que poden resultarnos e poden ser sinxelas para facer un pouco máis agradable a nosa viaxe, porque ninguén quere ir ao traballo entre fumes de coches, porque entón para eso vas no teu coche, que polo menos estás protexido dos fumes do resto dos automóviles. Entón, un día máis digo que el Viña
é unha zona fantástica.
É unha zona fantástica,
pero
non, aquí sin peros, es que non se poden engadir peros aquí, El Viña é unha zona fantástica porque sí que permite eso, unha convivencia entre transporte público, ciclismo, transporte individual, dun xeito relativamente controlado.
E bueno, pues esperemos que las obras de que están iniciando ahora resulten tan artísticas ou agradables como tú planteas.
Espero que sí, que ademais a veciñanza de Someso
tiene moita fuerza.
Móvese moito para
apoiados tamén no seu momento por el Viña.
Sí. Las guerras de bueno, muchas gracias, Cris. Te esperamos entonces para el próximo día, que supongo que nos vas a hablar de
Otra cosa.
No.
De otra cosa, das bicis.
Ah, bueno, qué susto. No. Vale. Pues bueno, feliz semana.
Pero que nos deis a coa incertidumbre, mejor.
Ah, sí. Vale.
Sorpresa.
Vale. Pues sí, sorpresa.
Párteme, ven.
Tenemos también esta tarde con nosotros a la investigadora Lucía Geitos, de la Universidad de La Coruña. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola,
Lucía. Decidió estudiar química porque le apasionaba conocer qué pasaba a su alrededor. O sea, un poco como Bicicris, pero en química.
¿Levouche moito tempo tomar esa decisión ou ven de pequeniña ou qué?
Pues yo la verdad es que estaba bastante decidida a hacer física. Y luego, bueno, yo siempre fui a una apasionada de las ciencias naturales, de toda la rama de ciencia durante el instituto. Y me apasioné por física, pero luego llegué a segundo bachillerato, dimos campos magnéticos, eléctricos, dije, eso no es para mí. Y me metí a química, que me parecía mucho más apasionante, porque es muy visual, como cuando haces análisis de ácido base y ves cómo cambian los colores, y entender eso pues me fascinaba, ¿no? Y además, mis abuelos siempre estaban muy como, pero tú tendrías que dedicarte a la medicina porque eres buena para estudiar. Y yo no quería esa responsabilidad, así que me gustaría mucho aportar algo a la sociedad, pero me daba pánico tener la responsabilidad de tener un paciente. Entonces, esa disciplina de la química también me permitía apoyar a la sociedad y aportar mi granito de arena, aunque suene muy cliché, a la sociedad desde atrás. Entonces, es por eso que me decidí.
O sea, nos contarás, pero sí. Remataras siendo la medicina también.
Sí, ojalá termine esto pudiendo pues desarrollar nuevos antibióticos o nuevos compuestos bioactivos.
Sí, porque en el doctorado te adentras ya en la investigación en antimicrobianos, ¿no? Si no me equivoco.
Bueno, yo me inicié en química, hice el máster en investigación química en la misma universidad y estando en el máster en investigación química me dediqué a un proyecto en el grado que era el desarrollo de un compuesto que había visto que era activo contra metástasis cerebral. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de hacer síntesis y luego también probarlo aquí en Coruña en condrocitos, que son las células de gente que tiene artrosis del hospital, y también en células de melanoma, de cáncer de piel. Sí.
¿Esto dónde fue?
Esto fue durante mi grado y mi máster aquí en Coruña.
Sí.
Y entonces me encantó ver esa conexión entre la química y la biología, poder llevar las síntesis de mis compuestos a probarlos en sistemas biológicos, pero me faltaba algo. Y durante el máster tuve la asignatura de productos naturales. Y al final creo que la naturaleza es una fuente tan exquisita y casi infinita de compuestos bioactivos que a lo mejor aún están sin descubrir y nos dan nuevas estructuras, que pues tuve la suerte de que aquí en Coruña hay un grupo de productos naturales que es de los profesores Jaime Rodríguez y Carlos Jiménez, y pues decidí adentrarme en el grupo de productos naturales para buscar esas joyas que se encuentran en la naturaleza y que nos pueden dar pues actividades antimicrobianas o antitumorales. Uh-huh. Pero específicamente durante mi tesis me centré más en antimicrobianos.
Uh-huh. Excelentes, Jaime Rodríguez.
Y bueno, yo estoy contentísima con mis directores.
Sí.
Durante este tiempo atrás también estiveches na pandemia, ¿dónde te pilló la pandemia?
Exacto. Pues yo tuve la suerte de tener una beca predoctoral que te financia un poco el paso por el doctorado de la Xunta de Galicia. Y en este paso por el doctorado, esta beca te financia un tiempo fuera, un máximo de 6 meses, pero ellos te financian 3 meses. Bueno, pues yo tuve la suerte de hacer un contacto con el profesor César de la Fuente, que está en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia.
Témolo ahí también, sí. Tengo enfilado para entrevistarlo, a ver cuando ve por aquí.
Sí, además a él le encanta comunicar su ciencia. Y pues contacté con él, tuve muy buena conexión ya desde el inicio con él, teníamos un poco los mismos objetivos en la ciencia y pues me fui para allí con mi beca de 3 meses, pero para hacer 6 meses, para Filadelfia, para la Universidad de Pensilvania. Y justo llegué allí en febrero de 2020, en marzo comenzó la pandemia, entonces mi experiencia allí ha sido un poco extraña. Y además, pues tuve 2 meses de parón allí, que estuve encerrada por pandemia en los Estados Unidos, un poco lejos de mi familia y amigos. Tuve suerte que mi pareja estaba trabajando en Washington, entonces la tenía más o menos cerca. Bueno. Y después, por esos 2 meses, al final mi estancia se alargó hasta los 8 meses. Entonces pude estar finalmente 8 meses en Estados Unidos bajo la dirección de César de la Fuente en proyectos, la verdad, muy innovadores y muy bonitos.
Aparte de abrazarte a ciencia, abrazarte a sociedad, en ese momento abrazaste también, si no recuerdo mal, a un ukelele.
Sí, es verdad. Ya no me acordaba el ukelele. En los tiempos de la pandemia tuvimos que sacar tiempo de ocio y de diversificar un poco nuestros intereses y decidí comprarme un ukelele. He de decir que no soy muy buena. No se me dio muy bien, pero bueno, alguna canción conseguí sacar con el ukelele.
Bueno, lo probaste.
Ya. Sí, lo probé ya. Me lo traje a España y está allí ahora expuesto en una estantería.
Bueno, y ahora vamos a hablar de venenos.
Sí.
Porque, justo. Bueno, no sé si alguien quiere envenenar a alguien, pero...
Lucía
podría.
Lucía quiere envenenar, sí,
pero con diferentes cantidades. Sí, sí. Y...
Pues justo cuando yo llego al grupo de César de la Fuente, ellos están especializados en el estudio de venenos. ¿Y por qué venenos? Bueno, pues los animales y los venenosos son súper interesantes porque, como a mí me gusta decir, es mi mantra, la naturaleza es muy sabia. Sí. Entonces no hace las cosas porque sí. Entonces cuando un animal venenoso te pica, pues pensemos un escorpión, una serpiente o mismo una avispa, ellos te inyectan su veneno, pero no quieren contagiarse de tus bacterias, tus patógenos, tus virus y tus cosas. Entonces, acto seguido a introducir su veneno, echan un cóctel de compuestos antimicrobianos para protegerse. Entonces, nosotros lo que hacemos es coger la ventaja de coger estos compuestos, modificarlos para hacerlos incluso más activos, menos tóxicos, porque al final viene una mezcla tóxica, entonces pueden tener cierta toxicidad. Entonces, nosotros cogemos ese modelo, lo modificamos, lo optimizamos y al final creamos un nuevo antimicrobiano de la naturaleza, pero racional.
Para la gente que nos está escuchando, porque sí. Dices, lo cogemos, sí. lo sintetizamos, lo...
Sí. Estás allí con un cazamariposa,
sí, algo así. No, la verdad es que César lo que hace él es, hay gente dedicada al aislamiento, purificación y elucidación, que elucidación es un poco pues describir la estructura de estos compuestos. Yo en la Universidad de Coruña sí que me dedico a aislamiento y purificación de nuevos compuestos naturales. César, en cambio, no. César ya coge otros que han sido reportados, sobre todo de Latinoamérica o de China, que hay animales muy venenosos y muy interesantes. Entonces, coge uno que ya esté reportado, que ve que su estructura es interesante y coge ese modelo y lo estudia. Entonces, ¿en qué se basa un poco el modelo de aislamiento? Y que también pues a mí me interesó y lo pregunté en su día. Pues cogen el animal venenoso, pues lo pinchan sobre un vasito o algo para recoger el veneno y de ahí pues hacen distintas técnicas químicas que lo que haces es separar como compuestos por sus propiedades hasta que llegas a uno muy activo. Entonces vas estudiando las actividades y ya dices, ah, pues aquí hay actividad, vamos a buscar en esta fracción. Y entonces sigues creando fracciones de esa fracción hasta que llegas a un compuesto puro y lo puedes reportar.
Qué fácil, ¿verdad?
Sí, facilísimo, pero lleva muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, aquí en Coruña, que me dedico precisamente a eso, y a veces vienen chicos de instituto y me preguntan, bueno, ¿y esto cómo es de difícil, no? Porque decimos así, se coge,
pero
yo, por ejemplo, busco unos compuestos que segregan las bacterias y puedo coger a lo mejor 17 litros y encontrar 1 miligramo de una fracción que ni siquiera es pura de compuestos activos y es muy complicado. Entonces por eso de hecho uno de los grandes problemas que tenemos es el suministro. Una vez encontramos una estructura activa, ¿qué hacemos? Pues tenemos que sintetizarla porque no vas a coger todas las bacterias del mundo,
claro,
y extraer el compuesto porque es un proceso súper tedioso. Yo de hecho con un proyecto llevo 4 años ya para intentar buscar los compuestos, pero es muy bonito cuando las encuentras y ves que tienen actividad y que puedes desarrollar terapias a partir de ahí.
Sí. Que cuando encuentras ese...
Sí, bueno, te da un subidón. Cuando encuentras algo interesante y que ves que tiene gran actividad y que puedes desarrollar algo desde ahí, pues yo creo que es lo más bonito de mi carrera, ¿no? El poder desarrollar algo tan interesante de algo que al principio pues no veías un poco la salida. En la química de los productos naturales es un poco buscar la aguja en el pajar y no sabes ni siquiera cuál es la aguja. Entonces es un poco ir a ciegas.
Bueno.
Y las avispas, porque bueno... Sí. Estamos rodeados, a serpiente parece que quedas un poco máis lonxana e escorpión, pois non vemos moito,
sí, sí, sí.
Pero avispas.
Sí, avispas, sí.
Horror.
Esta es un trabajo que desarrollé allí en Filadelfia, y pues cogimos un péptido que, para que todos nos entendamos, es como un collar de perlas, donde cada perla pues es un aminoácido, entonces es una secuencia de aminoácidos. Y son muy fáciles de sintetizar y de modificar. Entonces nosotros lo que cogemos es un péptido de veneno de avispa, que vimos que podía ser interesante. En este caso es un péptido que tenía actividad frente a muchas bacterias, pero era muy tóxico. Entonces queríamos un poco modificarlo para mantener la actividad o mejorarla y bajar la toxicidad. Entonces lo que nosotros hacemos es coger ese collar de perlas y cambiar cada perla. Entonces al cambiar cada perla vemos si esa perla era importante o no, porque en todo momento vamos estudiando la actividad. Entonces cuando quitamos una perla y vemos que la actividad empeora, pues sabemos que esa perla era muy interesante para la actividad. En cambio, cuando la quitamos y la actividad mejora, pues decimos, vale, pues esta perla se puede quitar. Entonces lo que hacemos es vamos modificando las perlas para optimizar esa actividad. Entonces nosotros lo que hicimos fue al final ver cuáles eran las perlas importantes, las cambiamos, o sea, las que no eran importantes las modificamos por otras que sí que podían aumentar la actividad, porque sabemos más o menos qué perlas pueden aportar ciertas cualidades al péptido que lo mejore, y después pues ya hacemos un screening cuando llegamos a uno optimizado que ya vemos que es súper activo, ya hacemos un estudio total, pues la toxicidad, cómo actúa este péptido sobre las bacterias, por qué es tan activo. Entonces fue un poco lo que hicimos y vimos que este péptido pues no era tóxico, sobre todo nos interesaba ver que no desarrollase resistencia, que es el mayor problema que nos enfrentamos ahora, que las bacterias cada vez son más resistentes a los antibióticos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, es un grave problema que creo que aún a la sociedad a pie no es tan consciente, pero de hecho la llamamos la pandemia silenciosa. O sea, es un problema a nivel global que se estima que causa una muerte cada 3 segundos en 2050. Vimos que no desarrollaba resistencia, que no era tóxico, luego pudimos probarlos en ratones y vimos que pudimos limpiar por completo una infección en ratón sin generar toxicidad y que el ratón estuviera perfectamente sano durante todo el proceso.
¡Qué bien!
Sí, entonces, sí. Bueno, pues estamos súper orgullosos de este trabajo, fue un trabajo súper bonito. Y
ese fue el trabajo de las avispas.
Y como objetivo último, en la investigación que estás haciendo ahora, ¿qué esperas?
Bueno, yo ahora acabo de finalizar mi tesis, entonces ahora estoy buscando financiación para poder hacer mi postdoc. Siempre estamos en este bypass los investigadores, sabemos, no tenemos una estabilidad.
La triste vida del investigador.
Justo, la triste vida del investigador.
De la investigadora.
Sí. Es una tristeza, hay que reivindicarlo desde aquí.
Sí.
Que tiveches unha beca da Xunta,
sí, luego tuve
unha beca da UDC, non sei.
No, tuve un contrato Next Generation de los fondos europeos.
Bueno, pero sí. Quero decir que estamos financiando os doctores, os estudiantes, todas as prácticas, con becas, con todo, para que ao final teñan que ir os nosos recursos que gastamos en isto e van a desenrolalos fora de aquí.
Sí.
Y esto es una verdadera lástima.
Sí. Entonces, bueno, mi objetivo ahora es seguir en la investigación. A mí me encantaría, la investigación me apasiona, entonces me encantaría seguir con la investigación y pues mi objetivo último sería desarrollar una nueva solución contra la resistencia antimicrobiana y que pudiera llegar a explotarse y llegar a salvar vidas.
¡Wow!
Que, hecho, suena fácil, nada. Pero...
No. Aquí está donde llevas la satisfacción a tu abuela con sí. Medicina.
Bueno, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Por haber venido, Lucía Geitos, y esperamos tenerte más veces y que nos vayas contando los sí. eurekas que te encuentres sí. por el camino.
Encantada.
Vale,
gracias, Lucía.
A vosotros.
Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos. Ha sabido volver a encontrarnos.
Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo grito de alegría. Si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá.
Sabido volver a encontrarnos.
Vuelta agenda. Volverá y será de repente. Te mirará de frente tu pasado cruel. Si hubo vida, sé que un día volverá.
Tertulia en el bar. Tertulia en el bar.
Y aquí seguimos en la tertulia en el bar. Aquí nos encontramos ya después de las entrevistas con Pablo Nieves, que estarás deseoso de hablar. Hola, buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Nos has escuchado y pacientemente sí. Y tendrás un millón de preguntas.
Sí, no, además siempre que muy interesante venir aquí, escuchar aquí a los invitados que traéis. y nada, sobre todo aquí el tema de Lucía, que me parece muy interesante todo de la investigación. Estaba pensando yo que el símbolo del dios de la medicina romano precisamente es una serpiente.
Sí.
que de ahí viene un poco todo lo de la medicina. La homeopatía también creo que tiene relación, o sea, el tema de veneno. Pues siempre fue un tema muy investigado, ¿no? por la investigación de la medicina. Ya los antiguos alquimistas tenían en cuenta todos estos elementos, ¿verdad?
Y de aquellas investigaciones vienen estos vinos, estas cervezas y lo que se toma en el bar.
Ahí. También se destilaban los alcoholes.
Efectivamente.
Ya también Baco estaba ahí presente.
Y sigue Lucía Geitos con nosotros y...
Sí, hola.
Sí. Y también para que reconozcan las voces. Y Bicicris, que se ha quedado, que no ha podido irse.
Sí, no
trae a bici.
No trae a bici. Bueno, porque vir aquí costaba. Volver para casa costaba irse.
Muy doado.
Muy doado, pero subir esta costa ya no requiere ser una.
Eso.
Una biciclista.
Hay que reivindicar una parada de Bici Coruña aquí en Filología, ¿eh?
Pues van a poner en arquitectura.
Bueno, ya se acerca entonces.
No sirve.
Ya
no
se
sirve.
Bueno, menos mal. Aunque subir la cuesta para aquí arriba, si no es eléctrica, imposible. Yo reivindico más bicicletas eléctricas, por favor.
Sí. Que además es una maravilla las bicicletas eléctricas. Sí. La primera vez que probé una era como... ¡Oh!
Doy fe.
Esto es maravilloso.
Yo reivindico un bar.
Bueno, un bar con parada de bicicleta.
Pero perfecto.
A máxia de facer roteiros, xa camiñando ou xa en bicicleta, é rematar nun bar.
Claro.
Non está todo claro,
pero é que por aquí cerca non hai.
Bueno, entonces hai que hacer el bar itinerante tamén.
Claro. Es que el tercer tiempo es fundamental.
Porque si no, después de hacer la ruta, ¿qué te pide el cuerpo? Pues un refrigerio. Y además eso, o sea, es estupendo, todas esas... Bueno, yo estaba pensando en los túneles de Someso ahí pintados, que debían ser maravillosos, ¿eh? Me estaba imaginando ya la escena de esos túneles, que además es una ruta bonita, con andando incluso, sí. Vas pasando por los distintos túneles, porque vas a Pocomaco, claro, vas al polígono de Pocomaco y eso quedaría
pues
estupendo.
Pues esos grafiteros están deseando espacios.
Además,
bueno, hay que decir que o que comentaches antes de Catro Camiños, creo que ya están medio chafados todos.
Pues non digo que non, pero
hay eso, que forma hay
un
que
un poco parte do mantemento que
sí, claro.
Que Lucía, sí. tú tienes
yo añado que creo que fue este verano en Mallorca que pude meterme en un túnel y tenían también como un juego de luces, aparte de los grafitis. Entonces yo creo que eso también le podría dar algo de así de atractivo al nuevo
sí,
paseo.
Sí, cuando falabas de eso pensaba nunha rúa que hai en Gante, que está toda chea de de pinturas destas de grafite, que é unha pasada, é sí. Unha pasada. De feito é un punto de visita turístico, sí, sí, que ven
aquí en Coruña, aún falta un pouco, es máis desarrollo de lo que é a pintura gráfica urbana. E por exemplo, en Lugo se está dando mucho, por exemplo,
en Carballo.
En Carballo, Carballo sí, é unha localidade, sí, en Ordes tamén. Sí. Pero cambio aquí en Coruña se ve pouco, se sí. ve que non se está desarrollando mucho, non sei sé si por falta de muros a la vista de edificios.
No, e que bueno, no hasta ahora non sei, sé, pero hasta un punto poñalle trabas, eu coñecín a un rapaz que lle gustaba precisamente eso, e unha vez que veo o cole onde traballaba eu e viu o patio e dice, Dios, isto para pe-", pero dice, como conseguir donde claro. que non che deixan.
Claro. E sí, sí. la verdad es que son verdaderas formas de arte. E a mí aquí en Galicia estamos despuntando porque creo que le han dado a Narón hace poco a un mural que hicieron. Sí. Un premio
como violonchelista.
Sí, la violonchelista, la mejor arte urbano del mundo, creo. O sea que, y ya le habían dado a Lugo también, a un mural de Lugo dedicado a Julio César.
Además es una atracción turística porque yo este verano que tuve la oportunidad de ir pues a distintos pueblos de Galicia fuimos también buscando sus murales, ¿no? Y de hecho acabamos,
rutas.
Sí, acabamos en Quiroga, que hay un mural súper bonito en la parte lateral de un edificio, y bueno, ya de paso pues visitamos bodegas,
claro, otras cosas. Esa es la riqueza de sí. Galicia también, que, claro. que vayas, claro, vas a Gante. Bueno, acabas con una cervecita, pero claro. pero bueno, aquí hay moitón de picar.
Sí, además ¿ves? Aquí, con el feísmo que tenemos de dejar muros al aire continuamente y distintas alturas de edificios, pues la verdad es que la perspectiva de esos edificios cambia con una pintura de ese estilo.
Totalmente. Es algo que yo me fijo mucho en Coruña. Creo que el enclave es precioso, los edificios a veces no tanto. Entonces, si le pudiésemos dar ese toque, yo creo que sería mucho más atractivo.
Sí, además un punto de eso, de atracción turística, ¿verdad?
Y con una bici ahí, pues claro. Bueno,
un mural de una bicicleta.
Bueno, o que decías...
no me lembro dónde fue, si en Zamora, creo que sí que... Teño moitísimas fotos de ese mural no móvil, porque era eso, unha bicicleta, algo tan simple como pois un muro dun solar que quedou vacío e puxeron un muro, en vez de deixalo aladrillado, pois sí. pintaron...
E o das bicis con flores que dixeches en volvo a Gante outra vez, que fan cada 5 anos a Floralia, ou non sei, con Floralia creo que se chama, e todo vai decorado con flores, bicis, buses, todo. Bueno,
pues hasta aquí llegó el tiempo, ¿no? No tenemos tiempo para más.
No hay más.
Así que muchísimas gracias, Lucía. Muchas gracias, Bici Cris. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a todos los que nos escoitan, que debe ser un mogollón.
Sí.
Y muchas gracias, Chuse Blanca.
Sí, no, y a Jorge, gracias. Que Jorge. Es el que permite,
si no fuera por Jorge,
sabiamente, que llevemos no. la nave a buen puerto.
Nada, gracias a vosotras.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.